Corría el año 2011 y había una película que circulaba exitosamente en los circuitos de la piratería. Sorprendentemente se trataba de un documental mexicano. El nombre de la cinta era Presunto Culpable. Su estreno había sido suspendido de cines comerciales en cumplimiento de una orden judicial, y esa fue su mejor publicidad.
La historia iba de un joven comerciante informal que estaba en prisión, acusado de homicidio, a pesar de que tenía coartadas y cientos de pruebas que indicaban su inocencia. En el documental se podía ver una serie de irregularidades por parte de la parte acusatoria y de la actuación del juez.
Roberto y yo somos abogados y llevamos varios años recabando estadísticas sobre el sistema de justicia mexicano.
El colmo es que en México uno está obligado a probar la inocencia.
Y se nos ocurrió meter una cámara para grabar a Toño en el reclusorio.
Para muchos, esta fue nuestra primera aproximación a las injusticias medulares del sistema penal mexicano. Y por lo tanto, este documental tuvo grandes alcances.
Desde entonces, muchas cosas han pasado. La más importante es que se concretó la reforma de justicia penal, la cual buscaba formas más efectivas de procurar la justicia en México.
Uno de los cambios logrados por Presunto Culpable en particular fue que los juicios ahora se videograbaran. De esta manera existen pruebas de las declaraciones, la actuación de los jueces y de los abogados de ambas partes. Aunque parezca poco, esta transparencia fue un cambio sustancial. ¿Pero fue suficiente?
Eso mismo se preguntó Roberto Hernández, abogado y uno de los directores de Presunto Culpable. Su cuestionamiento lo llevó a una prisión en Macuspana, Tabasco, justamente el municipio natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde conoció a los que se volverían los protagonistas de la docuserie Duda Razonable, topando con pared al darse cuenta que el uso de la tortura y la violación a la presunción de inocencia seguían siendo elementos centrales a pesar de los cambios impulsados desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, del legislativo y del judicial.
Y datos del INEGI lo confirman. En algunos delitos la tasa de tortura es bastante superior versus aquellos que admiten ser responsables del delito. Por ejemplo, en secuestro, 94% de la muestra de personas que están en prisión por este delito dijeron haber sido torturados y 26% de ellos admitieron su culpabilidad. En portación ilegal de armas son 93 contra 35, y en comercio ilegal de drogas 89 de cada 100 fueron torturados, y 39 admitieron que lo hicieron.
Este martes 6 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el caso de Duda Razonable, no solo para determinar qué pasará con la vida de Juan Luis López, Gonzalo García y Héctor Muñoz, quienes son los protagonistas de Duda Razonable, sino con la presunción de inocencia de todo un país. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué significa este caso para la justicia en México. ¿Cuál es la discusión de fondo aquí? Y sobre todo, ¿qué sigue fallando en el sistema judicial mexicano?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con el abogado y cineasta Roberto Hernández, quien además de investigar el sui generis sistema judicial mexicano, se ha dedicado a difundir los fallos del mismo a través de dos documentales que han cimbrado las columnas de la justicia, Presunto Culpable en 2008 y ahora Duda Razonable.
Roberto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tribu Política para platicar a fondo sobre el análisis que se está llevando a cabo por el trabajo que hiciste con Duda Razonable. Y para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes con estos avances desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Mira, yo comprendo que haya confusión acerca de lo que la Corte dijo hoy, pero estoy muy contento. Eso es lo que puedo decir en resumidas cuentas. Estoy muy contento por lo sucedido hoy. Lo sucedido hoy es que se ha superado un dique, una barrera, digamos, que era fundamental para que la Corte pudiera entrarle a decidir este asunto de Juan Luis, Gonzalo y Héctor, que llevan 7 años presos en Macuspana, en Tabasco, por un delito que no cometieron, por una tentativa de secuestro inexistente. Y lo que yo escuché hoy de parte de la Corte es que por unanimidad han decidido aceptar que procede el juicio de amparo En lo que no están de acuerdo es en las razones, ¿no? Este es un caso peculiar en donde Héctor Gonzalo y Juan Luis no apelaron una sentencia donde los condenaron a 3 años y pico de cárcel, y es un requisito, digamos, para acceder al amparo, es decir, a la jurisdicción de los tribunales federales y a su protección, el hecho de que se haya agotado ese recurso de apelación, ¿no? Pero la peculiaridad aquí es que en la apelación es en donde les violaron sus derechos de la peor manera. Y entonces los ministros de la Corte reconocen esta situación, que es un tanto extraordinaria y que engendró una injusticia más dentro de todo lo que les pasó. Entonces me siento muy contento y comprendo que la discusión sea algo confusa, pero tiene que ver con que los ministros no solo están obligados a actuar dentro del horizonte de hacer justicia en este caso concreto, sino que están pensando que ellos están sentando un criterio que deben de seguir el resto de los tribunales colegiados del país. Entonces, su labor es construir, es como una labor de ingenieros. Tienen que construir una regla general que le haga sentido a los tribunales subordinados a la Corte. Ese es un poco el asunto, ¿no? Y pues la complejidad pues está a la vista de todos, ¿no?
Y en este momento, Roberto, ¿cuál es la sensación de todo este proyecto? De tantos años de estar con la investigación. ¿Qué piensas de que un proyecto audiovisual como el tuyo llegara al Poder Judicial para definir el futuro de 3 personas privadas de su libertad?
Pues me siento aliviado, por un lado. Han sido, sí, muchos años de trabajo. Mira, Gonzalo tenía 8 meses en la cárcel cuando lo conocí. Jamás me imaginé que esto iba a ser una serie que Netflix publicaría, y jamás me imaginé el día que lo conocí que este sería un caso que llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, desde ese punto de vista es una gran satisfacción. Es un asunto único en una carrera profesional, creo yo. No soy un abogado litigante y no soy el abogado del caso. El abogado que ha conducido esto es Iker Ibarreche Peredo. Él es el abogado de los muchachos en esta etapa, después de que Andrés dejó la defensa del caso y que este asunto entró en este periodo, es Iker, ¿no? Entonces es un mérito profesional bien importante para él, me parece. Y el hecho de que esto arranque con una propuesta como la del ministro Ortiz Mena de otorgar el amparo liso y llano y ordenar la inmediata libertad, es un mérito que le corresponde a Iker, ¿no? Ahora, estoy consciente, sin duda, de que el proyecto audiovisual, de que el trabajo de describir lo que les pasó, ciertamente ha ayudado a que se entienda la importancia de este caso y a que quede muy claro las violaciones a sus derechos humanos, la tortura que sufrieron y además lo que está sucediendo no solo en este caso, sino en una generalidad de casos en nuestro país, donde no solo se torturó a Juan Luis, a Gonzalo, a Héctor, sino que se utiliza la tortura como método de investigación criminal de manera generalizada. Se hacen esta clase de trampas que el documental describe, que dejan a las personas sin posibilidad de protegerse, de defenderse. Y las reglas con las que contamos en México para reparar estas violaciones a derechos fundamentales, pues son inadecuadas, se quedan cortas ante la magnitud del problema. Y por eso me parece bien importante que la Corte está planteándose hoy cómo brindarle a la gente acceso a la jurisdicción de los tribunales de amparo para corregir estas violaciones. Entonces, para mí es muy satisfactorio, pero reitero, no es un mérito de un trabajo audiovisual. Aquí hay un trabajo legal que es el que tiene estos logros. Hay que reconocerle también el trabajo de Andrés Andrade Telles y Alberto Magaña, que son los abogados que llevan el litigio en juicio oral en Macuspana, y que ellos pues, dejaron documentadas todas las violaciones a derechos fundamentales que sufrieron los 3 chicos que siguen hoy en la cárcel, ¿no?
El 15 de febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de duda razonable después de que a finales del 2021 se convirtiera en tendencia en redes sociales y uno de los contenidos más consumidos en plataformas de streaming.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha propuesto un proyecto bajo el que se le pide un amparo liso y llano que podrá liberar inmediatamente a Juan Luis, Gonzalo y Héctor, que hoy están condenados a 50 años de prisión.
En el proyecto se expone que incluso la defensa, la cual, por cierto, no pudo ser ejercida de manera adecuada, pudo haber guardado completo silencio y aún así la carga acusatoria no era suficiente para condenarlos a prisión. Por supuesto, en Tabasco el caso es seguido de cerca. Los diputados locales de la oposición han hecho un llamado a investigar al exgobernador Arturo Núñez y al exfiscal Fernando Valenzuela. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Roberto Hernández, abogado y cineasta.
Y en todo este análisis, ¿cuál es el siguiente paso, Roberto?
Mira, no está, o sea, yo no tengo claro qué va a suceder el jueves. Ni siquiera tengo claro si el asunto concluye el jueves. ¿Qué decirte? O sea, yo veo que hay un debate muy fuerte dentro de la Corte y veo que les importa a los ministros. O sea, tienen como por un lado esta mirada en este caso concreto, pero también están mirando a la opinión pública y están conscientes de que están hablando con todo el país que decide sintonizarse al canal del Poder Judicial. Y noto frases que revelan esa angustia, porque ellos tienen como la preocupación del ingeniero que tiene que construir esta estructura que sea sólida y que sea clara para el resto de los órganos que imparten justicia de amparo en México. Pero por otro lado también tienen el horizonte de la gente que los está escuchando, que no son abogados, que no son amparistas, y están algunos de ellos tratando de decirnos: nosotros no somos quienes queremos arruinarle la vida a las personas, ¿no? O sea, como tratando de aclararnos cuál es su misión. Y entonces, pues no está sencillo predecir, y no creo que sea mi labor. O sea, yo siento que esto no está terminado hasta que esté terminado, hasta que ellos tomen una decisión, y no me siento yo con la capacidad técnica. Creo que no es mi labor como decir qué ocurriría. Puedo explicar en algún nivel como el contenido de lo que están decidiendo, y tiene que ver con si destruyen, digamos, la sentencia de 50 años y entonces dejan vigente la de 3 años y pico que les puso el Tribunal de Juicio Oral, y con lo cual los chicos salen libres de inmediato porque han pasado 7 años en la cárcel, que es un término que supera a la pena que les pusieron en el Tribunal de Juicio Oral, pero salen técnicamente culpables, y eso es un resultado que muchos dijeron que les parecería aberrante e insoportable, digamos, que una corte poderosa, ¿no?, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pueda resolver este asunto, ¿no? Y por otro lado, la otra posibilidad es: no, vamos a analizar absolutamente todo, incluyendo lo que pasó en el juicio oral de Macuspana, que todo el mundo vio en el documental de Netflix, ¿no? Y el asunto es que eso es un poco complicado de cómo están las reglas generales del juego y del sistema de revisión que tenemos para corregir sentencias erróneas en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es con lo que se están peleando en realidad. Entonces, para mí, pues no me puedo plantear otra cuestión o un futuro todavía hasta que yo no vea que esto se decida. Me siento esperanzado. Creo que, o sea, es muy notorio que tienen sensibilidad a lo que les ocurrió. Es muy notorio que todos detectan la injusticia, y por eso hay un voto unánime para que haya procedencia del amparo, pero se están peleando con las razones técnicas, y esa es su misión como Tribunal Constitucional.
¿Cuál sería el consejo para que futuros cineastas y realizadores busquen poner a la luz este tipo de denuncias y casos, los cuales, pues como estamos viendo, se convierten en piezas fundamentales para hacer valer la justicia en nuestro país?
Si me estás preguntando quizás si puedo dar un consejo profesional, mi consejo sería que trabajen de cerca con los abogados que llevan los casos. Aquí es una colaboración difícil, debo reconocer. De repente los abogados me mandan a volar y no quieren que esté yo cerca, o no comprenden, digamos, las complejidades de mi situación. Se enojan porque de repente asumen que tengo más posibilidades o control del que en realidad tengo. Pero creo que a lo largo de mi carrera profesional lo que he podido ver es que es muy fructífero poder estar de cerca con un abogado, ¿no? El Presunto Culpable, que fue el primer documental que publiqué que llegó a cines, hubiera sido un documental muy aburrido y poco visto si no fuera por Rafael Heredia Rubio, a quien le tengo un enorme aprecio, que es el abogado que defiende a Toño Zúñiga. Y él me permitió estar cerca de él, ¿no? Y Andrés Andrade me permitió estar cerca de él en la defensa de Héctor Gonzalo y Juan Luis. Y de ahí es donde sale el documental. Entonces, mi recomendación a colegas periodistas y a cineastas es que creo que esa colaboración es fructífera. Es difícil, pero es fructífera. Y entonces que trabajen de juntos. La misma recomendación se la extiendo a abogados. O sea, yo considero que yo solo no llevo un caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también creo que un abogado solo tiene más dificultades para hacer que un caso adquiera la dimensión que debería de tener. Creo yo, el consejo es: hay que trabajar juntos. Y esto ha demostrado que es una colaboración fructífera, que se pueden tocar temas de interés que usualmente no es fácil expresarlos, y que se puede avanzar de esta manera rápidamente con formar opinión pública que sea más sofisticada. Ayer, por ejemplo, tuiteé: ¿quién entendió lo que dijo la Corte? ¿No? 75% contestó que no entendieron lo que la Corte dijo. Ese es el reto. Tenemos que disolver esa incomprensión si queremos ver menos discursos populistas y propuestas de solución que realmente como que se metan en las entrañas de los problemas y que diseñen con cuidado las soluciones, ¿no? Y eso es lo que creo que hace falta en nuestro país.
Y para terminar, Roberto, ¿qué momento de todo este trabajo te viene a la mente en estos instantes? Me imagino que has pasado por mucho, pero en este específico instante, ¿con qué te quedas?
Escuchar las palabras del ministro presidente Arturo Saldívar me sacó las lágrimas, y de algunos otros ministros también. El que pudieran reconocer que aquí hay una enorme situación de injusticia y que están luchando con el andamiaje que heredaron, porque no, o sea, son copartícipes de este andamiaje, pero también están insatisfechos con este andamiaje y están constantemente tratando de arreglar la máquina, y que nos estén diciendo que Héctor Gonzalo y Juan Luis son inocentes y que hay una injusticia atroz frente a nosotros, me conmovió profundamente y me da esperanza en el futuro.
Por el momento, la Corte votó por unanimidad revisar el fondo del asunto y lo han aplazado para el 8 de diciembre, fecha donde probablemente se resuelva la libertad de los tres imputados, aunque la moneda sigue en el aire.
Afuera del penal de Macuspana, en Tabasco, les esperan sus familiares, quienes el lunes y el martes han mostrado todo su apoyo con cartulinas y consignas.
¡Justicia! 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 ¡Justicia!
Por ahora, Juan Luis López, Gonzalo García y Héctor Muñoz deberán pasar al menos otra noche más privados de su libertad. Una más a las 2.730 que ya han pasado desde su detención.
Si quieres conocer más del tema, no te pierdas los documentales Duda Razonable y Presunto Culpable.
Puedes seguir el trabajo de Roberto Hernández, nuestro invitado de hoy en World Justice Project, y volver a escuchar nuestros episodios sobre la prisión preventiva oficiosa. Te dejamos algunos links en la descripción.
Ya puedes encontrar nuestros episodios y todos los podcasts de Audiocentro en la nueva app de Grupo Radiocentro. Descárgala gratis y lleva contigo tus contenidos favoritos.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.